ladies and gentlemen,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que le bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno, vuelta.
Campo del Gas.
Un Campo del Gas en el que, para no herir susceptibilidades, no vamos a hablar de fútbol. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Me parece una buena idea.
Además, tenemos vos mañana.
A Jaime le gustaría más hablar de fútbol, pero hoy no vamos a hablar de fútbol. Jaime, ¿qué tal? Muy
buenas. Buenas. Porque siempre nos enrollamos demasiado
y no
solucionamos nada.
Esto es boxeo.
Y no solucionamos nada.
Y no ha pasado nada destacable a lo largo de la semana.
Ni del mes.
Ni del mes. Es como si el año futbolísticamente hablando no hubiera empezado. Con lo cual, vamos a hablar
de boxeo.
Oye, ¿qué alegría me llevé ayer, Jaime, cuando me mandaste el mensaje con el combate que tenemos mañana, que además es un campeonato del mundo, tres cinturones del el semipesado, con un pedazo animal al que yo tengo muchas ganas de ver, que es el señor Beterbiev.
Artur Beterbiev, sí señor.
Da miedo ese.
18 combates, 18 victorias, 18 caos.
Da miedo, ¿verdad?
18, director. La caos todos.
La cara, como dices, ¿verdad?
La cara es...
La cara que es checheno, es ruso, bueno, ahora con nacionalidad canadiense, porque él reside en Montreal.
Pero es tan de Canadá como tú y como yo.
Sí, por supuesto, de Santander. Una cosa de locos. Y la verdad que es una pelea muy interesante, como digo yo. Hay jueces, porque tiene que haber, porque es obligatorio, porque el rival es Yarde, que tiene de 23 victorias, Anthony Yarde, 23 victorias y tiene 22 caos. Tiene una derrota con Kovalev, bueno, y otra derrota, pero que luego se vengó y noqueó al rival. Realmente es además un chico también con el que le pregunta, pero bueno, ¿no tienes un poquito de miedo con este? ¿Miedo? Y esto es lo que dicen ellos, ¿no? Miedo. A mí me han atacado con cuchillos, con palos, con pistolas. De miedo nada, y que se encuentra, es en el Wembley Arena, que se encuentra en muy buen momento, mejor preparado que cuando hizo la primera vez el título con Kovalev. Lo que pasa es que este Beterbiev es una máquina de picar carne, es un boxeador, o sea, ¿cómo te diría yo? Destructor. O sea, todo lo que hace es con maldad, te tira unos palos.
Tipo Sonny Liston cuando empezó. Que era así,
más, ¿no? Destructor era... incluso, pues yo creo que Liston era más como de anoquearte, más bruto.
Sí.
Este no es tan bruto, o sea, este se va y... Pero cuando los ¿sabes? Palos de estos secos, o sea, es un...
Joder, no,
es un...
Desde luego el cartel de la pelea invita a verla, porque es que 18 combates, 18 victorias, 18 caos, y el otro, Anthony Yarde, 23 victorias y 22 caos.
Por eso digo que
es
jueces...
que estamos hablando de dos pedazos pegadores descomunales.
Es apostar, porque hay un cao, no se paga nada bien, o sea, porque son tremendos. Y luego el peso...
Combate siempre... nulo.
Claro, sí. Es un dineral eso. No sé cómo estará, pero un combate nulo...
Fíjate lo que sería, ¿eh?
Un dineral.
No victoria por punto, no, combate nulo.
Combate nulo. Que lleguen a la distancia ya es prácticamente imposible con dos tipos que tienen tanta confianza.
Y que lleguen y que esté igualado.
Y que esté igualado, ¿no? Y que sea una... Bueno, lo veo... Y luego, además, que esta división del semipesado ha adquirido ahora un nivel que antes era maldita. Siempre se decía que era una división maldita desde el triunfo de Bivol, porque está Bivol viéndolo en casa. Él es el que tiene el otro cinturón.
Claro.
Y
se supone que si Beterbiev gana este, ya tendremos la unificación.
Lo prácticamente arreglado para hacer... Joder, que sería tremendo. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Es en directo en Eurosport 1. O sea, no hay snooker.
A partir de las 8 empieza la velada, pero vamos, el combate estelar
combate
será
10,
11.
Más tarde, yo creo. Sí, Inglaterra, o sea, 11 y medio. Bueno, la velada está
una
bien.
Hora una hora estupenda
menos.
Para nosotros. Para
Inglaterra es una hora,
una hora menos.
Una hora menos.
Las 12 son las 11, que será la hora para ellos.
Exacto.
De la pelea.
Por ahí suele ser. 11,
para nosotros una hora estupenda.
Para nosotros,
por la noche,
el 11, 11 y pico, creo que empezará.
Hay
la...
que dar las gracias a Eurosport y por suspender el snooker. Un rato.
No, sí, sí, sí.
Yo lo veo, ¿eh?
Yo me estoy hasta vicinando. Yo de vez en cuando... Ahora tenemos con el tenis, está la cosa bien.
Sí.
Pero es verdad, porque siempre me acuerdo del director, ¿no? Porque siempre que
siempre
pongo...
Siempre que pongo y están los del snooker, yo también me acuerdo de él.
Sí.
Y la otra vez, el desenlace del campeonato del mundo de dardos fue una cosa de locos.
Ya.
Con un fiestón que había allí, que yo dije, mira, a mí lo de los dardos me da igual, pero yo tengo que ir a vivir una de estas... sí, ahí sí, a la sí, grada, a la minigrada esta, porque hay un
jologorio.
Bueno.
Te das cuenta que aprendes mucho. Por ejemplo, yo jugaba al billar desde chaval, ¿no? Pero empiezas a decir, habría que tirarla ahí, y la tira el tío ahí, y dices, ah, qué bien. O cojo un alargador, y me voy, sí, y claro, la meto por la tronera de ahí. Se aprende mucho, fijándote, pues claro. A jugar al billar, tú no has jugado al billar.
Sí, yo sí.
No mucho, pero sí debe ser.
Yo al francés, al que jugábamos, al de tres bolas. No al billar americano. Que eso era, había unos artistas.
Sí, sí. Pero eso son, es difícil, ¿no? Pero el difícil es jugar con tres bolas, ¿eh?
Para mí sí.
Lo que pasa es que los expertos del barrio y eso, de los billares Colón, cuando aprendes la serie americana ya no hay problema. Ya es llevarte una, dos y tres, vas por la banda, llegas a un rincón, sigues por el otro rincón, por la, ya se aburre porque ya es siempre. Pero otro, claro, es muy difícil hacerla.
¿Y cuando era, cómo se llamaba? ¿A tres bandas?
A jugar a tres bandas es más difícil.
Eso era tremendo.
Las bolas hay que hacerlas a tres bandas.
A tres bandas. O sea, que no vale con una. Imagínate que tienes como una carambola sencilla. No vale pegarle. No. Tiene que pegar una y tiene que dar una vuelta.
No, tendrías que tirar de lujo a una banda, otra y otra que te viene directamente a hacértela.
Eso era una maravilla.
Pero es muy difícil lo de tres bandas. Pues jugar a cuatro bandas también, ¿no? Sí. Tres o cuatro.
Pero tres era como... Ah, y eso era ya...
¿Cómo será el campo del gas? Que nos da tiempo de hablar hasta del billar, ¿eh?
Sí, bueno, está muy unido con los billares. Los billares, hombre. El mundo
las,
que
y
iba.
Y las historias, ya de
y
lo que
las
decíamos.
Historias, entonces, hay embajadores. Los billares que había al lado del campo del gas. No, pero es muy bonito el billar. Y muy relajante. El billar es un juego muy tranquilo y que... Y yo he tenido un billar en casa mucho tiempo y jugaba... Y podés jugar solo.
Claro. Sabía Azpitarte que en paz descanse ahí en Marbella tenía esa, el sueño de porque él tenía una zona donde él lo que le gustaba que era un futbolín pero de los de hierro,
los de hierro, los muñecos de hierro,
un de ping pong, como si fuera una para de mesa de ping pong, y un billar,
o sea, un salón recreativo
y
tenía,
luego
¿no?
Sus máquinas de que le gustaba hacer pesas y tal tenía
todo montado allí.
Me acuerdo que jugábamos unas partidas, unas, digo, pues esto es el sueño de todo, de todo.
Bueno, pues ahora mucha gente juega al futbolín.
Sí,
al futbolín,
sí,
pero el de hierro ese que teníamos en el norte,
el ruido que hacía clan,
no estaba junto, tenía separado
eso es, y podías darle ese efecto,
lo podías levantar incluso para,
bueno, pero ahí había que ser ya máster.
Sí, sí, jugábamos ya muy bien al futbolín,
claro, pues se echaban muchas horas,
pero ahora era salir de clase y al futbolín.
Cuando estaba mirando lo de
jugabas piedre paga.
Claro.
Ah, sí,
claro,
sí, que claro, ya claro. Tenías un nervio.
Peseta.
Palmabas a pagar lo que costaba el eso.
O jugar de dos compañeros, dos contra dos. Era 50
pareja,
céntimos.
Sí, sí, sí.
¿Qué decías, Jaime?
No, que digo que es que cuando he visto lo de los pegadores, no sé cómo, porque hace poco leyendo una entrevista con Carlos Zárate, que para muchos ha sido el mayor noqueador de la historia del boxeo mexicano, conocido en España porque peleó con Juan Francisco Rodríguez, en el Palacio de los Deportes,
claro, claro.
Fulminó. Aquí no habíamos visto el judo izquierda, que tiraba esos golpes por lo que fuera, no, y la gente... Yo,
no entrenaban aquí con eso.
No, era el gancho de izquierda al hígado, me acuerdo, de Manuel Alcántara, ha llegado y dice, esto es otra liga, que al gran peleador almeriense, que fue Juan Francisco Rodríguez, que era buenísimo, y era el mundial, ¿no? Y este, me acuerdo, porque estaba mirando y curioseando, cuando peleó, es que me acuerdo, contra Alfonso Zamora, que llamaba la Guerra de las Zetas, Zárate Zamora. Hablando de los récords, el récord era cuando pelearon, tenía 45 combates, 45 victorias, 44 caos, Carlos Zárate. Y el otro tenía 29 combates, 29 victorias, 29 caos. Una expectación, dice que no había ni perros. Decían ellos que no había ni perros en México. En la pelea de la Guerra de los Zetas y tal, Zamora, Zárate, ¿no? Y luego Zárate, que era, pues cayó en las drogas, un desastre total, pero afortunadamente, oye, se recuperó, su mujer le recuperó, dice, oye, tú que has paralizado el país, ¿cómo no vas a poder con esto? Y el tío, oye, se vino arriba y ahora está dando clases y tal, casi está
muy bien.
Sí, sí, o sea, tiene final feliz.
Claro, por eso era el combate del siglo, Frazier. Clay, que eran dos campeones del mundo, imbatidos.
Y olímpicos, y dos campeones.
Y dos campeones olímpicos.
Que se me ha olvidado. ¿Sabes quién le ganó a Beterbiev en los Juegos Olímpicos?
Ah, sí, eso no lo comentaste ayer.
Usyk.
Usyk es mucho
Usyk.
Sí, señor.
Fíjate, que decías tú lo de los la antigua Unión Soviética. ¿Qué equipos tenía?
Usyk es como esos actores ingleses de las películas duras, o Charlie Bronson, uno de esos, que, ¿verdad?, que pasan como inadvertidos, que no se preocupan mucho, van, hace su pelea y se larga.
Y se larga, y ya gana. No sabes de él, sí, sí, y no sabes de él hasta la siguiente, es verdad. Ya que estamos recordando cosas, esta semana se han cumplido 50 años del Foreman Fraser en Jamaica. Joder. Y Jaime ayer me enseñaba la foto de
esa
de
foto Fraser, que está con las piernas
con los pies más arriba del... Sí.
Hay una foto que es, o sea, con los dos pies...
Está en el aire, se estuviera levitando. Fraser, sí.
Curiosamente, Foreman dice que le tenía pánico.
Pues lo fulminó en el segundo.
Claro, que es que le tiró seis veces. Y dijo que esperaba que no le, se diera cuenta que le temblaban las piernas. Decía, yo me temblaban las piernas. Claro, yo Frasier, ¿sí? Un olímpico.
Yo creo que Foreman es de los que más duro han pegado. Sí. Está entre los dos o tres que han tenido mayor pegada, ¿no? De eso. Sí. Como en fútbol,
claro,
dices,
claro.
¿Quién la ha pegado duro? Joder, pues la pegaba a Puskás, Roberto Carlos, sí, claro. Sí, la pegaban duro, ¿no? Sí. Pero este es de los que más pegada.
Sí, y luego, que claro, los pesos pesados que tienen esa espectacularidad. Porque este, por ejemplo, del
por
que
eso
hemos hablado...
yo siempre digo, no, perdona, solo es un segundo.
No.
Que la pelea de Kinshasa, joder, le pegó mucho a Clay. Algo pasó ahí, le pegaba, se quedaban las cuerdas. Con la pegada que tenía este, pues es una cosa, es un misterio.
Tampoco le llegó
combate.
Claro, ¿eh?
Pero es que, como dices tú, aunque no te llegue claro...
No, te duele todo. Sí, claro. Te duele todo. Te duele la uña del pie. Sí, sí, te pega en el hombro y te duele la uña del pie. ¿Cómo es posible y tal? Sí, eso es un milagro de la...
Milagro.
De la historia, ¿no? Que iba a decir esto, que sí. Estos eran el peso gallo. Para test del que hemos hablado.
Fíjate, fíjate, con esos, con esos porcentajes de caos, bueno, 100% claro, uno peso, y 90 y muchos por ciento el otro.
Claro, es que estamos hablando de esto, gallo, los pesos pesados, que claro, el juego, todos los
grandes. Un golpe de los pesados es evidentemente...
Rocky Marciano.
Uno de los ganchos de izquierda primeros que yo vi, se lo vi aquel que era campeón del mundo y vino aquí a hacer una exhibición con Galeana, que era David Moore, en el Palacio de los Deportes. Y Galeana, en vez de decir, bueno, es una exhibición, salía a tocarle y a pegarle, ¿no? Como dice, venga,
vamos a jugar aquí un rato,
le
¿no?
tocó dos o tres veces y acabó el primer asalto y salió y lo liquidó. Y Galeana se tiró al suelo cuando le dio el gancho de izquierda y luego sí. Le tocó aquí, en la mandíbula. Y luego él dijo, es que sentí el golpe en la nuca y yo dije...
Sí, no. Para.
Le di, superancio, para. Y se y lo dejó. Como, el otro le dijo, oye, estamos amigos, pero
no. Pero no, exacto. ¿No?
Claro.
Exacto.
Pero fíjate a ese, a David Moore, lo que le ocurrió.
¿Falleció?
Falleció con el combate famoso, aquel que tuvo que haber parado el árbitro. Sí. Pero, ¿cómo eran esos campeones? Claro. La diferencia que había entonces entre Europa... Como era Galeana, un campeón de Europa y un campeón del mundo.
Sí. Aquí pasó pues lo que decíamos con este. Y luego decían mucho, eso decía Roberto Durán Mano de Piedra, de los europeos, que hacían como bien la mitad de la pelea. Sabes que cuando llegaba...
La segunda parte ya no había más.
Ya no daban todo.
No, ya no daban más. Lo que tú dices es que no estábamos acostumbrados. Yo me acuerdo de eso que decíamos, es que ¿cómo te pega así? Y claro, ver caer a un boxeador... aunque fuera una exhibición Galeana, claro. Era buenísimo. Juan Francisco Rodríguez fue medallista de campeón de Europa amateur.
Claro, Galeana fue campeón de Europa. O sea.
Y verle que hacía el otro, ¡pum! Y dijo, ¿no? Dijo, mejor no, porque...
Dio dos golpes, no.
Es letal ese golpe, ¿eh?
Sí. Tú de aquellos aquí, de pegador, de aquella época decías, joder, que dijeras...
Jun Martín pegaba muy duro, ¿sí? Y era joven, era muy peso pegado, pero ganaba por cabo todas las peleas. Pero en cambio fue a disputar el título... del mundo y perdió con...
Pascualito
Pérez, perdió ahí en Buenos Aires el tercer asalto, el segundo lo tiró.
Segundo, creo que fue en dos asaltos. Claro, iría a palos también, como le pasó a Roberto Castañón, claro. Que era otro noqueador.
Otro que pegaba mucho, ¿eh?
Claro, Castañón. Otro noqueador, y fue a pelear con Dalí con Olarito López y lo noqueó en el segundo asalto. Sí. En el primero, Castañón casi le tiene al borde del caos, que se quedaron los... estos, el famoso combate que cuenta la anécdota Manolo Pumbo, que eran con los indios.
Dani con Olarito López.
Claro, iba, y ves, salía
era un indio.
Claro, indio, era un indio.
Pero con las películas de los apaches.
No las plumas. Que cuando iban a salir, se oía...
Los tambores de guerra.
Y estaban ahí... Joder,
en Salt Lake City fue
sí,
eso.
Sí, con Salt Lake y tal. Y se oía... Y decía Manolo Pumba a Roberto Castañón, que era de León. No,
pero hay que ser dice, valiente. En esa
claro, y le dijo, Roberto, vamos. Y dijo el otro, vamos.
Ah, fue, pero duró poco.
No, pero, fue. ¿Cómo? Como que luego cuando peleó, que siempre lo digo, pero es que es impresionante, que les encantó. Porque fue, ya te digo que en el primer round está ahí en YouTube, le da una curra Roberto Castañón, que estaba Dani Colorado López, y dice, ¿este dónde ha salido? Y luego ya, le decía Manolo, ten cuidado que hace como los indios, que tiene la flecha, hace así, tira a la izquierda y tiene la derecha, y ya le cruzó una de esas y lo noqueó.
Otro pegador nuestro muy grande ha sido Perico Fernández.
Exacto.
Ese pegaba muy duro, muy duro.
Y de una mano. Porque hay, ha habido muchos que...
Derecha tremenda.
Una mano. Una mano buena de Perico y a dormir. Y que esos son los auténticos killers. Que con una mano te noquean. No necesitan... Yo lo vi con Alfonso Redondo, que también le cogió en el hígado. Y unos gestos de dolor, vamos, tremendos.
Bueno, pues así está el mundo del boxeo, del que tenemos que contar también que Naoya Inoue, hay que esperar hasta mayo, eso sí, va a pelear la primera en el Super Gallo ante Stephen Fulton, doble campeón del mundo. Así o sea es. Que
buena pelea, ¿eh?
Buena pelea.
Muy buena. Le decía yo a Joseba que me hubiera... Porque el Gallo Estrada, el mexicano, tricampeón mundial, quería desafiar a Naoya Inoue, pero ya no puede dar el peso, ya pasa
al Super Gallo.
Inoue al Super Gallo. Nos ha fastidiado, porque esa sí que me hubiera gustado verla, ¿eh?
Sí.
Esa me hubiera gustado verla, porque el Gallo Estrada...
Sí, pero el otro es terrible, ¿eh?
Pero claro, es que este japonés...
Estupendo, sí. Y la última, Canelo, director, estaba para usted, ha dicho que espera seguir boxeando durante 4 o 5 años, por cierto, ha dicho que Chávez Jr. es un desperdicio humano.
Joder.
4 o 5 años, y que a partir de ahí le gustaría dedicarse al mundo del cine.
Muy bien.
Que le gustaría hacer películas de vikingos o de romanos.
No, pero lo que decías tú, que había dicho que era más o menos un despojo humano, ¿no?
Desperdicio humano, sí.
Desperdicio humano, joder, eso es terrible para el padre, ¿no?
Sí.
Eso no le debe gustar mucho al padre, ¿no?
Porque, pero creo que, lamentablemente...
Porque hay un pique entre quién es el más grande boxeador mexicano, ¿eh? Claro, o sea, de los últimos años, ¿no?
Claro. Bien. Parece que habían hecho medio las paces, pero lo del niño de Chávez...
Eso rompe ya. Sí, es su hijo. Eso...
Será su hijo, pero...
Ese es el que queríamos para el nuestro, para Maravilla.
Sí.
Una claro, pelea, ¿no?
Claro, porque será una pelea de dinero.
¿Y de Maravilla y se sabe algo?
Sí, que está ahí. Él sigue esperando que le den una... Quería pelear con quería pelear con Golovkin.
La última era esa, sí.
Quería pelear con Golovkin. Veremos a ver. Hombre, por nombre lo podrían... No sé, pero dice que son los que le gustan los desafíos. Fíjate,
bueno,
por eso ellos son campeones y nosotros diríamos...
No, nosotros somos comentaristas
efectivamente.
Y dos campeones del mundo.
Sí, sí, tal cual. Bueno, Canelo Leventos como actor.
No sé si será... Yo creo que él va, no sé, como productor o levantar proyectos de películas. No lo veo como que sea una estrella del cine.
A lo mejor hace un cameo, buena cosa.
Sí, pero a lo mejor se dedica a la producción
de películas. Me hace gracia cuando ha dicho lo de, pues sí que pinta de vikingo, porque siendo Canelo...
Sí, sí, claro, pelirrojo y así, sí, para hacer una de vikingos, con un casco con unos buenos cuernos, no quedaría mal.
Los vikingos no llevaban cuernos,
¿no?
Sí, es un error. Nunca han llevado cuernos los vikingos.
Pues nos han engañado toda la puñetera vida.
Claro, hay películas como los vikingos,
el vikingo llevaba cuernos también, sí, pequeñitos, pero llevaba.
Pero no llevaban, los vikingos nunca llevaron cuernamenta de eso en los barcos.
En los celtas cortos sí salían.
Sí, claro, ¿te acuerdas? Había celtas cortos y largos.
Claro, con boquilla y sin boquilla, efectivamente. Sí, sí.
Y antes peninsulares. Eso estaba, tú ibas al campo del gas y habría, pues, yo qué sé, 2000 paquetes de celtas ahí. Todo el mundo fumaba en esa época, además estaba bien visto fumar. Y entonces se producía... Como una humareda.
Una nebulosa ahí, ¿no?
Una que corría de vez en cuando y tal. Pero bueno, yo creo que fue la terraza de verano del Luna Park, el campo de gas, debía ser, ¿no? Y lo de cómo seguíamos la afición, la pelea aquella que, claro, en Argentina el horario, como sabemos, es distinto. Y ya salió el Marca la primera edición, en primera página, que estaba Vadillo de enviado especial, que había perdido por KO. Pero ojo, Pascual Pérez estuvo como 9 años de campeón de viejo, de americanos ni japoneses. Nadie lo tocó a Pascualito Pérez.
Pascualito Pérez.
El más grande, ¿eh? Junto con el otro logo.
Con Monzón, claro, de los grandes campeones.
Monzón, otra gran pegada, ¿eh?
Otro
pegador.
Otro killer. Terrible.
Pues mañana volveremos a ver boxeo en directo, señor. Lo veremos en Eurosport con ese Better Bies Anthony Yardi y lo comentaremos el viernes que viene en el campo del gas. Director, feliz semana, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Jaime, feliz
semana.
Un abrazo.